es un privilegio saludar al gran Slomo.
Muchas gracias, Alberto, al contrario, qué honor, de verdad.
Y entre cotorriza y cotorriza, eres bien futbolero, ¿no?
Quería ser cronista de fútbol, me encanta.
Kylian Mbappé, ¿estás de acuerdo en que es la nueva gran deidad del balón o tú tienes otro?
Por mucho, el del que más se espera y del que se espera todavía más, porque ya demostró todo.
¿Mbappé es el Slomo del fútbol o tú eres el Mbappé del... de los de podcast?
De Ricardo es como un Xavi o un Iniesta y yo soy más bien un 9 rematador.
¿A qué jugador, Slobo, en tu cartita de Santa Claus pedirías para tu podcast para tenerlo sentadito?
Creo que tiene cosas increíbles que decir, todo lo que ha vivido. Se me hace un genio, un tipazo, un orquestador. Creo que viviendo de manera errónea a la sombra de, pues, de Messi.
Figura para el Mundial, Mbappé, Cristiano, Messi, la vieja guardia.
Me encantaría, la verdad, Mbappé, pero siento que Cristiano ya, ahora sí le da ya, con todo y el físico tan impresionante que tiene y la mentalidad de robot que maneja, creo que esta vez...
¿Cuánta gente te dijo que no ibas a poder vivir de esto?
Todos, amigos.
Footbox All Stars, un podcast exclusivo de Footbox.
Qué emoción, bienvenidos a esta primera temporada de Footbox All Stars, y cuando digo All Stars, no sé si me quedo muy corto, Big Stars, invitados que son tremendas estrellas, hablando de enormes estrellas, es un placer, es un privilegio saludar al gran Slomo, llenando el Auditorio Nacional como si fuera estrella de los Rolling Stones, llenándolo, llenándolo. ¡Auditorio Nacional! Slomo, qué gustazo, te mando un abrazote.
Muchas gracias, Alberto, al contrario, qué honor, de verdad que soy bien fan desde que te conozco ya hace muchos años, y es un honor para mí estar aquí contigo, aunque sea a distancia, güey, muchas gracias.
Al contrario, oye, lo del auditorio, yo creo que hasta tú estás medio sorprendido, ¿no? Digo, el jale que tienes es brutal, pero eso...
Sí, la verdad, todavía no nos cae el 20. Nos sigue sin caer el 20, o sea, es un monstruo lo que significa toda la gente que ha pasado por ahí. El hecho de que haya tantas personas que quieran escuchar lo que dices es increíble.
Te he seguido muchísimo, y entre cotorriza y cotorriza, el balón rebota constantemente. Eres bien futbolero, ¿no?
Sí, la verdad, sí, me encanta. Creo que, fíjate que, no sé si lo he dicho en la cotorriza, pero yo de chiquito, antes de querer ser arquitecto, quería ser cronista de fútbol. Me encanta. Nunca he sido un erudito en el tema y considero que me fascina, pero sí, sueño frustrado. Una, por mi físico, y dos...
¡Cielos, qué macizo!
Y dos, porque ya después como cronista, pues, me jalé más para la comedia, pero me encanta, me fascina el fútbol. Desde que tengo uso de memoria, me fascina.
Mira, te voy a decir algo súper neta. Yo amaba tanto el fútbol, pero era tan malo jugándolo, que por eso quise ser comentarista desde siempre. No sé si contigo era parecido.
Sí, claro. Pues yo jugaba con mis amiguitos y ya sabes, siempre estaba el chavito que llegaba con sus tacos nuevecitos y jugaba increíble. Y a ti nada más porque les caías bien, te ponían ahí de central para que medio no la cagaras tanto. Pero sí, totalmente. Yo siempre supe que mis limitantes físicas no me iban a dar para jugar fútbol. Entonces me iba por el lado de cronista, que es increíble, maravilloso. Y digo, como lo haces tú, que además veo, te digo que desde más chavito que hablas 230 idiomas y te sabes de memoria todo y con una pasión y una entrega que es increíble, güey. La verdad que es un ejemplo para todos los que en algún momento nos quisimos y gente que se quiere todavía dedicar a eso, es increíble.
Hombre, los patos tirándole las escopetas, la admiración es completamente a la inversa, Slobo.
Muchas gracias, amigo, muchas gracias.
Central rompedor, central de salida, o era central lo que caiga. No pasa nombre y balón juntos, ¿cómo eras?
Era central, más como Goicochea, más de yo te mato antes de que pase el balón. Sí, me hubiera gustado decirte que como Puyol, pero no, yo era central de que pase uno de los dos.
Pero sí, o sea, creo que es parte de tu espíritu, dejas todo en todos lados. Es tu personalidad, ¿no? ¿Así eras también jugando fútbol?
Sí, la verdad, cuando ya ahora sí que ya que te pones la playera en algo que te gusta y que quieres hacer, sí trato de dejarlo. El fútbol me daba un físico de 10 minutos para dejarlo todo y después ya por lo menos entretener al equipo.
¿Y de qué equipo eras? ¿Toluca, estoy correcto?
Toluca, siempre, desde Cardoso que le voy al Toluca. Desde esa dupla entre Cardoso y Vicente Sánchez que ganaron tantas liguillas, desde ahí soy muy fan del Toluca. Yo creo que desde los 9, 10 años tal vez.
Hoy estamos enfocando esta primera temporada de Footbox All Stars, que reitero, qué honor que estés con nosotros y qué honor. Gracias. Que me toque a mí platicar.
Gracias,
contigo.
Gracias, amigo.
A platicar sobre algún gran crack. Kylian Mbappé en particular, ¿estás de acuerdo en que es la nueva gran deidad del balón o tú tienes otro?
No, por supuesto. O sea, estamos hablando de que, si no me equivoco, tiene 23 años y ya ha ganado todo. Eurocopa, Mundial, o sea, ya ganó todo y tiene 23 años. Y está ahorita brillando en el París. Por supuesto que es por mucho el del que más se espera y del que se espera todavía más porque ya demostró todo.
A ver, ¿Mbappé es el Slobo del fútbol o tú eres el Mbappé de podcast y del mundo de stand-up?
Pues mira, me gustaría decir que somos como el Mbappé de los podcasts. Justamente Ricardo y yo decimos que somos Ricardo es como un Xavi o un Iniesta y yo soy más bien un 9 rematador. A mí me gusta mucho terminar el chiste y Ricardo genera, o sea, Ricardo, la premisa. Entonces como que ahí en la cotorriza,
más bien fuera de los reflectores, agarra la pelota, cambia el ritmo y tú llegas a rematar.
Exacto, normalmente hacemos eso, pero de repente es al revés. Entonces creo que es lo padre de la dinámica del podcast. Pero mira, me gusta el Mbappé de los podcasts.
A ver, Slobo, muchas veces le pregunto a futbolistas, y esto es chistosísimo, que además he tenido el privilegio de ser amigo de algunos muy brillantes, ¿cómo haces eso? Y me dicen, no sé. O sea, les llega la pelota y lo hacen, pero no te lo saben explicar, es todo instinto. Ricardo y tú son una pareja súper, súper compenetrada. Uno ya sabe para dónde ve el otro, hay mucha química, se nota, sí, cada que los escuchamos. ¿Hay cosas que no se pueden entrenar? ¿Hay cosas que ya traen? ¿Es parecido?
Sí, qué chistoso. Ayer terminando la segunda función, me pregunta un chavo del hotel donde nos estábamos hospedando que cómo le hago para mantener la calma antes de enfrentarme a eso. Le digo, no sé, güey. Yo me subo al escenario y algo sucede que afortunadamente resuelves, pero sí, definitivamente no lo sabes explicar. Es tanto rush, tanta emoción, tanta adrenalina, que ya que te subes, como que tu cerebro solito funciona con lo que adoctrinado que está ya a hacerlo, y creo que pues puede ser similar con los futbolistas, ya salen a hacer su magia que de cajón ya les dio el cielo, o como le quieras llamar, porque es una cosa inexplicable.
A mí lo que más me gusta del fútbol y del deporte en general y de la vida en general es ver que sin sacrificio no sale nada. O sea, tú tienes una gracia natural, tienes una capacidad natural para compartir una mente súper ágil, ¿no? Pero no es solo eso. Si tú no le metes lo que le metes a preparar cada cosa, esto no jala. Yo creo que sí es parecido al deporte, ¿no, Slobo?
Totalmente. Yo creo que sin disciplina, sacrificio y horas de trabajo no puedes llegar a hacer nada por más talento que te respalde. Lo hemos visto con muchos futbolistas. Digo, para mí Ronaldinho es la cosa más espectacular que yo he visto en mi vida. Y desgraciadamente, pues vimos que con todo y la constancia y el esfuerzo y la disciplina que tenía, le ganó la fiesta. Entonces pasa un poco también con la comedia y con cualquier carrera a la que te dediques de fondo. Tienes que entrarle con compromiso, disciplina y profesionalismo. O sea, al final del día, sin esas cosas, pues la suerte y el talento, por así decirlo, se quedan cortos.
Me decía alguna vez en una charla, y esto me encanta, Slobo, me decía Guillermo Arriaga, el gran escritor y cineasta mexicano, ganador del premio Alfaguara.
Sí.
Me decía que los 1,000 tiros de Jordan a la canasta cuando el entrenamiento terminó, y los 1,000 tiros libres de Cristiano cuando terminó el entrenamiento, y las 1,000 chilenas de Hugo Sánchez cuando terminó el entrenamiento, eran sus 1,000 revisiones a cada página que escribió de un libro. Creo que la vida hay que ser así, ¿no? Y con ustedes se ve que sí está esa improvisación que ustedes son unos haces improvisando, pero hay mucho trabajo detrás. Y a veces la gente creo que no piensa, que dicen, hombre, son cuates, agarran el micrófono y hablan. Ponles el micrófono y quiero ver. No es fácil.
Sí, la verdad es que sí. Digo, hay gente que obviamente no tienen que saber, ¿no? Afortunadamente, lo padre de reflejarlo a cuadro es que parezca que es sencillo, como también lo hacen los futbolistas, pero precisamente sí. O sea, no es fácil. Toda esa química y toda esa improvisación que afortunadamente ahorita podemos hacer mejor que antes es porque hay muchas horas de trabajo. O sea, hemos estado, cuando arrancábamos en shows para 3 personas, diciendo cosas que no debíamos de decir, pronunciándonos cuando no debíamos de pronunciar, y todo eso lo vas adquiriendo con experiencia y chamba.
Oye, sé que también eres súper fanático de coleccionar sneakers.
Sí.
Hasta eso tienes en común con Mbappé.
Sí, fíjate.
¿Cómo es tu colección? Cuéntame.
Yo creo que la cartera de Mbappé da para que coleccione más y mejor, pero sí, me gustan mucho los sneakers. Soy muy fan de todos. Ricardo también es súper fan, creo que hasta más que yo. Y le entramos, ahora sí que nos subimos al tren del mame de los tenis y nos gusta mucho. Soy muy fan de puras cosas ñoñas, de tenis, de juguetes, de películas, de cultura pop. O sea, todo eso me gusta. gusta mucho.
A ver, de cultura pop, ¿qué te gusta?
Pues me encantan las películas ochenteras. Yo siento que la nostalgia que hay detrás de cuando yo las veía de chico me fascinan. Y ahora de grande, pues le pegan, la industria de los juguetes le pegan a eso, a que un güey ya de 30 que puede comprarse cosas que no se compraba a los 11, ahorita ya se las puede comprar. Y eso me gusta mucho. Le pego mucho también a los props de películas. Últimamente he estado buscando con gente que conocí ahora como comediante, que de repente me ofrecen cosas que salieron a cuadro en películas que me gustan, y eso me encanta.
Que además son cosas que tienen un simbolismo diferente, ¿no? O sea, más allá del precio y más allá de lo material, tocan otra fibra, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te cuento algo. Mis pasiones son coleccionar máscaras. Donde voy en el mundo que veo máscaras, me encantan. Pero tengo una condición muy rara porque luego hay gente a todo dar que me dice, oye, Lati, te compré una. Digo, gracias, pero siento que necesito comprarla yo. Y mi otro rollo,
sí,
es...
Sí, totalmente. ¿No? Esta onda de tú escogerla, tú sabes de dónde viene, dónde la vas a poner, estarla viendo. O sea, como que todo el proceso que lleva a tenerlo, como es tú, más allá del dinero y de lo difícil que sea de conseguir, esta onda que hay detrás es bien padre. Sí, cuando te regalan cosas las agradeces mucho, claro que sí, pero te entiendo perfecto y lo comparto igual, no es lo mismo.
Oye, a ver, Slobo, regresamos al fútbol. Aquel Toluca, venga, de los 90 que arrasaba en títulos. ¿Cómo festejabas, sí, tú los goles? ¿Te quitabas la camisa como perra brava? ¿Cómo festejabas?
Yo estaba loco, me desgarraba la garganta. Ahora como comediante tengo que contener mis gritos de gol, sobre todo cuando juega México y cuando juega el Bayern Múnich, me pongo loco, así enfermo y grito. Y esto no es mentira, se los juro por Dios, cuando gana Alemania, yo le voy mucho a Alemania porque mi abuelo era alemán, entonces pues de alguna manera ahí hay una conexión de sangre, y cuando juega la selección, que además es ganadora por todos lados y es fácil irle a Alemania, me encanta. Y cuando clavan el gol en el 2014 en esa final contra Argentina, fue tanto mi grito y lo rápido que me levanté que me desmayé. O sea, me caí como por 15 segundos, perdí la conciencia hasta que mi papá se paró a decir, bueno, este idiota, ¿qué estás haciendo? Ya como que otra vez cobré, y ya había a Mario Gómez que ya estaba festejando con los, perdón, a Mario Götze que ya estaba festejando con los demás. Pero sí te quedas. O sea, yo lo festejo como loco, como enfermo. Cuando jugaba el Toluca, me acuerdo una final contra Santos que se definió en penales, que me gusta decir que no la ganó Toluca, sino la perdió Santos, porque todo estaba favorable para que ganara. Creo que fue la del 2010, la liguilla del Bicentenario. Y ahí también grité, traía yo mi bufanda del Toluca y mi playera, y me encerré en mi cuarto, no quería que mis papás me molestaran. O sea, sí soy muy clavado con el fútbol, me encanta, y lo festejo y lo grito como más puedo.
¿Y qué pasó en 2018 cuando en Luzhniki de Moscú México le ganó a Alemania? ¿Cómo le hiciste? ¿Te partiste en dos o qué?
Empecé a llorar. Fue México, tú lo sabes mejor que nadie. O sea, seguir a tu selección, saber lo que mueve, ver el estadio siempre de local, no importa dónde estemos jugando, es impresionante. Y haberle ganado a una Alemania que venía de ser campeón mundial fue una locura. O sea, creo que se dio un partidazo, estuvo increíble. Empecé a llorar. Recuerdo dos goles donde lloré, ese y el de Giovanni contra Holanda en 2014.
Yo en ese de Giovanni en 2014 también me puse muy loco allá en Fortaleza. Sí. Porque aparte México estaba jugando mejor que Holanda.
Totalmente.
Holanda no traía nada, hacía un calor del demonio, los veías fundidos, sí, a los holandeses.
Sí, totalmente. Para mí, sin ser conocedor, sin saber absolutamente nada, desde mi completa analfabetismo al respecto, creo que fue un error gravísimo haber sacado a Giovanni ese día. De hecho, lo declararon después los holandeses. Cuando salió Giovanni, todos respiramos. O sea, Giovanni estaba jugando brutal y el equipo estaba cuajadísimo.
Y aparte, te digo algo de ese día. No es popular mi opinión, pero para mí sí pudo ser penal.
No, bueno.
¡Retráctate!
Sí pudo ser penal. Es mi opinión, ¿no? Y sé que fue un escándalo nacional, indignación, y Robin sigue contestando. Yo creo que, o sea, había elementos para marcarlo y para no marcarlo. Y
totalmente.
Alguna vez platicando con Rafa Márquez al aire, no fuera de micrófono, Rafa me decía, sí pudo ser penal, sí. Quizá tuvo que haber encogido más la pierna.
Sí.
Dolió, pero pues...
Totalmente, es que la verdad, si nos quitamos la pasión y luego yo trato de convencerme a mí mismo para que me duela menos, la verdad es que yo vi esa jugada 250 veces y no hay tanto para decirle que no la haya marcado. O sea, al final, lo que dice, sí pudo haber encogido más la pierna, sí pudo tal vez haber dejado que siguiera para ver si alguien lo paraba después, pero sí, definitivamente, si no somos mexicanos y le preguntas a alguien en cualquier lado del mundo, chécate esta escena, ¿lo consideras penal? Yo creo que mucha gente te dice que sí.
De por sí el otro camina sin que le des cuerda, luego le das cuerda a Robin, pues aprovecha, ¿no? También el otro es un teatro andando.
Claro, de por sí Robin, sí, Robin lo tocas y Neymar le queda corto. Y luego Rafa Márquez viene con un antecedente de casi sicario, se mezclaron esas dos cosas para marcar penal.
Oye, la de Alemania, por lo que tú me dices, no te pesó nada la de 2018 que tú apoyes tanto a la selección alemana. Ahí todo México.
No.
Ni lo pensaste.
No, ahí sí. Sí, ahí es algo justamente lo que decíamos hace rato, como cuando subes al escenario. No, es inexplicable. Al final es tu país. Yo México lo amo, me fascina, me encanta. Tiene cosas tan hermosas y el fútbol se vive tan bonito que ahí sí Alemania. Dije, mira, ustedes ya ganaron muchas cosas, vamos a festejar esto nosotros. Estuvo increíble, me la pasé cañón. Obviamente me dolió después la eliminación de Alemania tan temprano, porque mira que le echaron ganas contra Suecia y ese gol de Toni Kroos fue impresionante y como que no, a todos los que le vamos a Alemania nos dio ese ánimo de que llegaban contra Corea y ganaban. Y ¿qué te digo? Hasta el mejor cazador se le va
el
a la liebre.
El reemplazo de Toni Kroos contra Suecia fue espectacular.
Qué impresión, espectacular. Ese güey es un orquestador. Creo que ahorita es pieza fundamental del Real Madrid. Es impresionante lo bueno, lo inteligente y lo rápido.
¿Serviría para Slobo como Ricardo Sirve? O sea, ¿también serviría a Ricardo en esa función de dupla contigo como Kroos?
Totalmente, totalmente. Seríamos como un Modric y un Kroos, yo creo.
No, con razón ganan siempre. Yo entendí los números, las descargas.
Ya nada más nos falta un Benzema.
Por supuesto, ¿no? Luego en Footbox vemos a quién te mandamos, hacemos un casting.
Por favor, por favor, que esté
un delantero definido. Sí. Eso vamos a ver cómo lo ponemos. Oye, Slavoj, del Bayern Múnich, ¿desde cuándo y por qué? También por lo alemán, supongo, pero ¿cómo empezó?
Fíjate, el Bayern lo... Recuerdo que lo amo desde que conozco la Champions. Me acuerdo que en la secundaria nos escapábamos para ir a ver los partidos, que antes eran a la 1:45, si mal no recuerdo, siempre. Entonces nos salíamos ahí de la escuela para verlos. Siempre. Y siempre me ha gustado a mí mucho la disciplina, la filosofía y la forma de jugar del alemán. Y considerando que el Bayern Múnich generalmente es la columna vertebral de la selección alemana, es brutal verlos siendo tan verticales, tan frontales, tan espectaculares. A mí me encanta el fútbol ofensivo, creo que a todos, ¿no? Normalmente hay gente que defiende el catenacho y que se tiren atrás y cuidar los resultados, pero el Bayern Múnich creo que es un equipo que siempre va por delante del espectáculo y del gol. Entonces me encanta esa filosofía y esa forma de ser.
A fines de los 80, los que fuimos niños en ese momento, el Real Madrid era el equipo de México por Hugo Sánchez, ¿no? Ya luego fue el Barça por Rafa Márquez.
Sí, claro.
Hoy es diferente, porque hoy vemos mucho más. Y uno de los enemigos jurados del Madrid era el Bayern Múnich.
Sí.
Ahí tú ya eras del Bayern y te tocaba ir contra el mundo.
Sí, fíjate que en mi casa todo el mundo le va al Real Madrid. Todo el mundo. Entonces, cuando se enfrentaban al Bayern, pues creo que es, no escrito, pero sí a voces, el clásico de la Champions, ¿no? El Bayern Múnich Real Madrid, pues, por lo menos es de los clásicos más fuertes. Y a mí me encantaba cuando el Bayern le ganaba al Madrid ver a toda mi familia con cara de, pues, ¿qué le decimos? Pero también al revés era feo. Me acuerdo también en el Mundial del 2010, toda mi familia es de parte de mi papá de ascendencia española. Entonces, ya sabes, el típico que soy español, güey, ya fui dos veces a Madrid. Les encanta España. Y me acuerdo con ese cabezazo de Puyol que eliminan a Alemania en la semifinal. También mi hermano y yo no aguantamos la carrilla y nos subimos a llorar al cuarto. Hazme el favor, yo ya de 21 años.
No, pero
¿cómo puedes creer eso?
No cambia, o sea,
es que no cambia.
Hay gente que me ve como vivo algunos partidos de fútbol. Además, tengo una fama de ñoño que no sé qué he hecho para tenerla. Y de serio.
No lo sé, tú dime.
15 idiomas, amigo, 15 idiomas.
Sí, vamos a ser por eso. Pero de verdad, Slobo, yo me pierdo completamente. Y luego la gente me dice, oye, ¿pero por qué tan irracional? Pues porque me encanta, es un regreso cuando soy niño, porque lo festejo. Sí. Y porque además en un marco de respeto, ¿no? No estoy haciéndole nada a nadie.
Claro, tú estás viviendo tu pasión como a ti te gusta. Y justo lo que dices es una onda de recordar tu niñez, de vivir el fútbol, de disfrutar el deporte, de aplaudir esos talentos. O sea, yo creo que al final se apaga todo lo demás de tu cerebro para nada más vivir ese contexto. Y es precioso y no cambia con la edad, ¿eh? Creo que al contrario. Cada vez analizo de manera tal vez más objetiva los partidos, me meto más en el sentido de no dejarme ir por la pasión y sí analizar las cosas mejor y lo disfruto más.
A ver, Slobo, ¿hay manera de cantar un himno con más pasión que cuando estás en el estadio con tu selección antes de empezar un juego mundialista?
No la hay. Yo creo que he visto 50 veces el video de cuando están cantando en Rusia el himno nacional, que parecemos que estamos en el Azteca. Qué impresionante. Yo creo que poca gente no se le pone la piel china. Tú has de conocer a muchísimas personas que te dicen, no, a mí el fútbol no, pero el mundial, Uh-huh. Y es que es una fiesta, o sea, es celebrar que tu selección está ahí. Quieras o no, todo el mundo ve el vaso medio lleno o medio vacío, pero al final del día México está siempre top 20 de 160, 170 selecciones que año con año quieren un lugar en el Mundial. Y quieras que no, México, no hemos dado ese paso, pero ahí estamos siempre y es padrísimo. Siempre está el a ver si ahora sí.
El a ver si ahora sí, que es, sí, representa tantas cosas, las dudas, representa el, lo mismo que el canto de sí se puede, que es y por qué no se va a poder, ¿no? Pues parte de una, sí, identidad nacional también muy basada en la, pues en la frustración de que cada 4 años nos quedamos en el mismito kilómetro, no avanzamos ni uno más.
Sí, sí, como que ya tenemos el caminito recorrido hasta ese kilómetro, pero a partir de ahí blackout, ¿no? Sí, sí, sí. Es impresionante porque ha habido partidos en mundiales que en teoría eran de trámite y hemos visto que, pues que no. Estados Unidos en el 2002, la verdad es que creo que todo el mundo tenía a México como favorito. Y vemos selecciones que llevan menos tiempo jugándole ahí y que ya nos pasaron. Costa Rica. O sea, ese puesto era nuestro, creo yo, en el 2014 y ahí seguimos.
Ese era el camino de México, precisamente.
Sí.
En 2014, luego Holanda elimina a Costa Rica. Sí. Oye, y del Bayern Múnich te tocó ya ganarle a Kylian Mbappé.
Sí.
Aquella final tan reciente, que fue aparte de la Champions de la pandemia, sí, ¿no? Sí. Con los estadios cerrados, hicieron el final ahí en Portugal. Ajá. Fue rarísimo el cierre.
Sí, rarísimo.
Y que le metieron al Barcelona poquitos goles.
Poquitos nomás.
¿Gritaste los 8?
Sí, claro. Por supuesto. Sí, sí, sí. Y más con el Barça, que siempre hay pique, ¿no? Con el Barça, que son ahorita los nuevos ricos del fútbol, que llegan a decir, miren cómo jugamos desde hace 10 años. Es increíble esos 8 que les metieron, porque también nos han clavado 7, ¿no? Y digo, nos han como si yo fuera parte del Bayern, ¿no? Pero pero claro que festejé cada uno de esos. Y también he llorado cuando llegó Ancelotti a decir que... No me acuerdo qué declara el técnico del Bayern, me parece que seguía siendo, no sé si Hugh Henke se acababa de ir, pero me acuerdo que dijo que iba a arder Múnich y Ancelotti dijo, pues yo veo que está lloviendo, así que vamos a apagar ese fuego rápido y les van clavando allá en el Allianz, creo que 3 o 4 goles también. Sí, como fanático del Bayern sí pesa, pero lo padre del Bayern es lo contrario a México, que siempre está ahí, ¿no? Siempre, 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 siempre es pesado, siempre es difícil, siempre es incómodo y creo que siempre es favorito.
Que tu equipo le meta 7 a Brasil o que tu equipo le meta 8 al Barcelona. Te tocaron las dos.
Me tocaron las dos. Yo creo que te puedo decir que festejé más los 7 de Brasil. Es impresionante. Si a mí me hubieras dicho, te paga 100,000 a 1, de todos modos no le metía ni 10 pesos. Creo que nadie en la vida vio venir ese resultado. Yo creo, lo he dicho y la gente, ¿cómo crees? Yo creo que en retrospectiva a la fanaticada brasileña le duele más esto que el maracanazo.
Sí.
O sea, fue una humillación terrible. O sea, 7-1 ahí en tu casa, favorito, es impresionante.
Y con la sensación de que pudieron ser 10 o,
¿sí?,
12.
Sí, de que en el segundo tiempo Alemania decidió bajarle porque pues también el calor y la humedad y ya haber clavado, creo que iban 4-0 o 5-0 en el primer tiempo, pues ya le bajas, ¿no? Ya tienes esa confianza de bajarle, pero como dices tú, si hubieran seguido con ese ritmo, pudieron haber sido 10 o 12.
Era como cuando juegan los morritos de sexto contra los de primero, ¿no?
Sí, sí. Pero fíjate, no, seguramente sí lo sabes o igual lo estoy inventando, pero yo recuerdo que cuando Alemania llega a Brasil en ese mundial, llega un mes antes para aclimatarse. O sea, para un mes antes que todas las demás selecciones, para aclimatarse, para sentir la atmósfera de Brasil, más o menos a qué hora iban a jugar, cómo les iba a pesar de manera física y mental. Y eso marcó también muchísima diferencia.
Que para Qatar, por ser un mundial que empieza a fines de noviembre, no se va a poder. Y es una incógnita porque los equipos se van a encontrar con sus estrellas 8 días antes y no más que eso del mundial. Eso va a ser una broncota, ¿no?
Cañón, sí, cañón. Lo que decíamos de la química en el podcast, pues lo mismo debe de pasar en una selección, ¿no? O sea, yo creo que un jugador de fútbol de selección conoce muchísimo más, no creo, estoy seguro, conoce mucho más a su equipo de liga que a la selección. Sí, va a ser interesante qué tal se cuajan, porque siempre vemos hombre por hombre selecciones muy fuertes que no necesariamente compaginan bien, ¿no?
Yo estoy terco con que Francia se quede el título, pero no descarto a Brasil, sí, Argentina, Bélgica. ¿A cuáles ves tú?
Pues mira, España últimamente con esta transición de generación que creo que le costó, lo está haciendo ahorita muy bien y España, digo, trae con queso trae con queso las tostadas y creo que puede hacer algo, puede hacer un buen papel, pero definitivamente si me preguntas, pongo como favorito a Francia. Es impresionante cómo juegan, lo jóvenes que están, lo cuajados. Es un fútbol muy bonito. La verdad es que Francia está haciéndolo muy bien.
¿A qué jugador, Slobo, en tu cartita de Santa Claus pedirías para tu podcast para tenerlo sentadito y platicar largo con él?
Iniesta. Me encantaría hablar con Iniesta. Se me hace un genio, un tipazo, un orquestador. Creo que viviendo de manera errónea a la sombra de Messi, pero sin él, el mismo Xavi no habría sido lo mismo. Iniesta se me hace un genio. Creo que tiene cosas increíbles que decir, todo lo que ha vivido, todas las experiencias que debe de tener han de ser increíbles, y además habla español.
Eso siempre le ayuda. Pero es que luego es un chavo, o es un señor, porque ya creció, de lo más relajado. O sea, el común de los futbolistas les gusta hablar de sí mismos, de sus goles, de sus trofeos, de lo que han hecho.
Sí.
El común de la gente que ha triunfado a ese nivel.
Claro.
Iniesta no. Rehúye el reflector, un perfil bajo.
Eso es lo que me encanta. Siempre se ha mantenido como a la orillita de todos estos reflectores y grandeza. Incluso cuando clava el gol en la final, qué cosa más maravillosa. Ahí sí lo ves disfrutándolo por lo que significaba. O sea, estaba completamente pleno y feliz. Pero normalmente sí es justo un güey más reservado, más tranquilo, y debería ser muy interesante todo lo que tiene que decir.
Para el Mundial, quitando selecciones, figura Mbappé, Cristiano, Messi, la vieja guardia, ¿quién?
Me encantaría, la verdad, Mbappé. Creo que necesita este Mundial sí echarse a los hombros a Francia. Porque sí ganó el Mundial anterior con una participación increíble, pero todavía creo que está lejos de un Maradona en sus muy buenos momentos, que sí era totalmente el equipo. Claro que Argentina estaba muy bien formada en ese entonces, pero Maradona se notaba que marcaba la diferencia. Creo que Mbappé es el Mundial en el que tiene que brillar. O sea, tiene que brillar, tiene que hacer toda la diferencia. Messi y Cristiano me encantaría por lo que representan y por lo que le han dejado al fútbol. Para mí son de las dos cosas más grandes que he visto desde que conozco el deporte. Pero siento que Cristiano ya, ahora sí la edad ya, con todo y el físico tan impresionante que tiene y la mentalidad de robot que maneja, creo que esta vez me encantaría verlo hacer algo, pero yo le apostaría más mis cartas a Mbappé.
¿Qué te gusta más de lo que hace Mbappé? ¿Qué faceta? ¿Qué característica?
Que lo disfruta. Creo que todavía está en esta edad en la que lo disfruta más de lo que le pesa y de lo que es él no sabe que tal vez representa, porque al final tiene 23 años. Luego la gente no entiende eso y somos bien, bien rudos y duros a la hora de juzgar, pero Mbappé tiene 23 años. O sea, hace 10 años quería fotos con Cristiano Ronaldo y Messi y ahorita está rompiéndola de manera impresionante. Creo que lo que hace padre de Mbappé es que todavía lo disfruta mucho. O sea, todavía no le cae el 20 tal vez de esa responsabilidad tan grande que tiene. Y lo disfruta, o sea, lo ves en el campo pasándosela bien. Y eso como espectador es padrísimo.
¿Ves la rivalidad Cristiano-Messi yendo a un Mbappé Haaland, por ejemplo? ¿O no ves a Haaland en ese escalón, al noruego?
Es que siento que Haaland, o sea, es impresionante porque es un cuate muy corpulento, de cajón un 9 nominal, pero que hace cosas increíbles, ¿no? O sea, de repente te puede jugar de 10 con una gracia bien rara para alguien con esa corpulencia. Estaría padrísimo ver esa rivalidad. Lo malo de Haaland es que pues, su selección no le da para tanto, ¿no?
A ver, paso a lo tuyo. ¿Cuál es la diferencia entre estar con el micrófono y sentado, como sueles estar ustedes dos, en pareja con Ricardo? ¿O estar en un auditorio? ¿La gran diferencia cuál es?
La gran diferencia yo creo que es el podcast. Yo lo definiría como las prácticas, porque estamos peloteando, rebotando todo el tiempo, generando previsas para acelerar el cerebro. Y creo que ya el día del partido es en un teatro en vivo, porque no hay margen de error. La réplica es inmediata. Si la gente no se está riendo, no está funcionando. Y cuando recibes la risa y el aplauso, se vuelve adictivo. O sea, es increíble sentir a tanta gente riéndose de algo que tú escribiste y tú pensaste. Eso no lo cambias por nada.
¿Cuál es el mejor momento para pensar? ¿En qué momento te inspiras?
Me gusta mucho 2-3 horas antes del show, ya sea que esté en mi cuarto de hotel o en mi casa por salir, encerrarme, ponerme a escuchar lo que dije en un show anterior, y ahí empezar a inspirar para yo solito decir, aquí puedo decir esto, aquí puedo decir el otro, hacer tal vez un par de anotaciones y ya llegar despejado como una hora antes sin pensar en eso al lugar, porque siempre los nervios están ahí, creo que nunca se quitan.
¿Por qué es importante llegar sin pensar en eso?
Porque creo que es como cuando de chiquito ya habías estudiado para el examen y todavía sacabas las hojas para repasar los últimos 10 minutos, ¿no? Es de, lo que ya sabes, ya lo sabes, ya no te atormentes, no te hagas dudar a ti mismo, ya lo has hecho muchas veces, ya lo practicaste hace unas horas. Creo que una hora antes es un momento de escuchar música, relajarte, hablar con Ricardo, con Brian, nuestro manager, como que hacer a un lado todos esos pensamientos que igual te están tratando de boicotear a ti mismo, para dejarlo hasta esos 3 segundos antes de subirte al escenario, donde regresa todo otra vez.
Y seguro te ha pasado y te seguirá pasando que un chiste que estás seguro que va a reventar la sala no pega. Y te tienes que levantar, o sea, no es que te quedes ahí deprimido.
Sí, creo que la gracia de un comediante y un estandopero, sobre todo porque escribimos nuestro material, es que no parezca que contamos un chiste que no cayó, que parezca que sigues platicando. Tiraste el chiste, no se rieron, bueno, y como les iba diciendo, o sea, que no hay este silencio incómodo en el que la gente se quede como, eso no estuvo tan chistoso. Porque es increíble, si tú pierdes a una parte del público, los pierdes a todos. O sea, los ubicas al público como una sola persona que está pensando igual. Entonces es bien interesante ir manejando la energía para que la gente crea y te vea tranquilo, disfrutándolo y sabiéndolo hacer. Entonces ahí también es interesante cuando no cae un chiste decir, no, pues le seguimos.
Luego me pasa con ustedes que yo escucho alguna frase que no tenía intención de hacerte reír y me bota por cómo la dices, no sé, por cómo se interrumpen.
Sí. Eso es lo padre, que al final pues tu cerebro está ahí queriendo reaccionar y rebotando ideas que ahí tienes guardadas, y de repente sale algo que hasta a mí me da risa porque no lo tenía pensado decir. O sea, sobre el escrito que ya tengo en el escenario, de repente con el público de ese día se me ocurrió algo y sale, y son las risas más fuertes porque es lo más espontáneo.
Yo una vez en Gigante, güey, hazme un puto favor.
Gigante. Pues sí está grande.
Yo me escondí la ropa de Bumi para jugar a... que mi mamá pensara.
¿Cuánta gente te dijo que no ibas a poder vivir de esto? Que era ridículo. Quisieras algo serio de tu vida.
Todos, amigo.
¿Cómo que es lobo? ¿Qué es eso, es lobo?
Todos. Te puedo decir que desde mis papás, que me han apoyado siempre y les debo todo, pero también me tocó el no, tú acaba primero tu carrera, tú gradúate de abogado y luego haces tus payasadas. Pero imagínate, si mis papás tenían ese pensamiento, hombre, primos, tíos, amigos, conocidos, colegas, todo el mundo. Y creo que eso es nada más, si lo sabes utilizar a tu favor, pues son herramientas para decir, van a ver que sí se puede, y te ayudan a ti a superarte.
Yo estoy convencido que lo que ustedes hacen lo puede escuchar el mejor del mundo y aprenderles cosas.
Muchas gracias.
Estoy seguro.
Gracias.
Pero tú ves a los del mundo, porque aparte hay unos buenísimos, y hoy por hoy escuchas a todos, ¿no? Agarras el podcast de todos.
Sí.
¿Cuál te encanta? ¿Cuál tiene elementos que hay que aprenderles?
Mira, podcast, yo podría recomendarles el de Joe Rogan, que es un gran comediante y consolidadísimo como el número uno de los podcasts. Espectacular. Tiene unas entrevistas maravillosas, sabe de todo, habla de todo, te puede mantener una conversación con quien sea, y ha tenido a gente ahí sentada con él que no puedes creerlo, desde Obama hasta Elon Musk, fumándose un porro ahí Elon Musk con él, que dices, güey, o sea, qué impresionante que eso esté pasando en Estados Unidos con dos figuras tan pesadas. Y eso es nada más, te habla de lo inteligente y lo elocuente que es Joe Rogan, porque para que le diga gente que sí a ese tipo de podcast es increíble, y más o menos en él trato de reflejarme, me encanta. Hay otros comediantes también que me fascinan, que no hacen precisamente podcast, pero son maravillosos, seguro los conoces. Ricky Gervais me parece de los comediantes más brillantes del mundo hoy por hoy. Y sí, me encanta ver de todo. De hecho, también me pongo a ver podcasts que están arrancando en México, como para ver por dónde van, no sé, me da esta onda entre morbo y curiosidad para yo mantenerme fresco en lo que estoy diciendo. O sea, creo que siempre está bien ver qué viene y qué se está haciendo para tú también seguir mejorando. Pero me encanta. O sea, yo stand-up lo consumo muchísimo.
De las secciones más famosas que tienen, evidentemente, la cotorrisa, el anecdotario. La mejor anécdota relacionada con el fútbol, con algún futbolista, con algo del balón.
Déjame le pienso. Bueno, tuvimos a Oribe Peralta hace unos meses, y hoy tengo la fortuna de considerarlo mi amigo. Es un tipazo que qué grande fue y qué buena persona. Y nos contó cosas muy chistosas que a mí como fan del fútbol pues me parecieron increíbles, desde cómo te regañaba un director técnico, el miedo que hoy por hoy todo mundo le tiene al Tuca. O sea, eso me da mucha risa pensar que jugadores tan grandes, tan consolidados y enfrentándose a estadios llenos le tengan tanto miedo a una persona como el Tuca. O sea, me da risa. Esa anécdota en particular me llamó la atención porque estás hablando de Oribe Peralta. O sea, no es un chavito que entró antier a las fuerzas básicas de Pumas y se topó en los vestidores a Ferretti. O sea, te habla de alguien con mucha presencia y que impone mucho a la hora de verlo. Y eso me pareció interesante oírlo de boca de Oribe Peralta.
Muchas veces en el fútbol pasas, Lobo, que el personaje se come un tanto a la persona. Con el Tuca a lo mejor pasa eso, ¿no? De repente ya no sabes si su grito de cagajo es porque lo siente o porque eso le corresponde, sí, al Tuca, ¿no?
¡Cállese, carajo!
¿Es peligroso que en tu medio, sí, te pase eso? Sí. Que el personaje te devore.
Completamente, completamente. Y lo hemos visto sobre todo en la vieja escuela, y no digo vieja escuela por demeritar, simplemente lo que se conocía como comedia hace 2 décadas tal vez, que eran los cuentachistes, que son maravillosos, sí tenían de repente esta onda en las que se los comía el personaje. O sea, tú ya los veías ir a entrevistas en televisoras, en programas matutinos y todo, incluso hasta vestidos de personaje. O sea, ya el personaje se comió a la persona, y eso en el stand-up es lo que tratamos precisamente de no caer en ello, de que seas tú. La gente conecta porque es tu opinión, así eres, así te expresas y así ves el mundo. Al final el stand-up es un reflejo de cómo el stand-upero ve ciertas situaciones en el mundo, en la sociedad, en el círculo en el que se desarrolla o en el que convive. Y eso hace que la gente conecte más contigo porque eres real y eres auténtico. Pero claro que te puede llegar a pasar, porque al final del día en el escenario eres un tú más explosivo. O sea, al final tengo que tener esta parte igual y mínima de teatralidad en la que gesticulo más y me muevo más con los brazos y grito más y hago más voces. Pero al final del día soy yo, porque si me preguntan en una comida con la familia qué pensé de tal cosa, así lo voy a expresar. Entonces tratamos de siempre ser nosotros.
¿Cómo es hacer stand-up? ¿Cómo es hacer comedia en tiempos de woke y en tiempos de corrección política extrema y en tiempos en los que lo que digas puede tener complicaciones? ¿Cómo es?
Ha sido un proceso escabroso y largo, pero creo que al final es un proceso que le pasa a la comedia siempre en cualquier época. O sea, hace 20 años el tabú era la religión y la homosexualidad, ahorita son otras cosas, pero siempre va a haber gente inconforme con lo que digas, porque claro que no le puede gustar a todo mundo. Ahí como comediante tu chamba es hacerte responsable de lo que dices y saber cómo lo dices. Hay una máxima en la comedia que dice: siempre sé más chistoso que. Si voy a tocar un tema sensible, como por decir algo, la guerra en Ucrania y Rusia, pues dejar la premisa lo suficientemente sólida para que el remate no suene agresivo. Porque luego hay comediantes que se excusan con esta onda de: es que sea un chiste. Sí, pero mal logrado, güey. O sea, tienes que hacer reír a la mayoría para que el chiste se logre. Y siempre, 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 invariablemente, aunque el chiste sea perfecto, va a haber gente que le ofenda. Entonces creo que como comediante tienes que dejar eso a un lado, confiar en lo que sabes hacer y seguir para adelante, porque la gente que se ofende y la gente que se expresa y que incendia y que grita, pues es gente que está enojada con ella misma. O sea, no es necesariamente la culpa del comediante, quiere descargar su frustración con algo y es fácil tirársela a un comediante. El comediante nada más observa lo que pasa en el mundo. Si no hubiera problemas de lo que sea en la iglesia o de guerras o de que discriminan hoy por hoy, que me parece absurdo, a cualquier persona que se quiera identificar como sea, pues obviamente siempre el fácil es el comediante, pero el comediante solo está observando lo que sucede, no está diciendo que o está generando que eso pase.
¿Tienes planes de estar en Qatar durante el Mundial 2022?
Sí, señor. Parece, ojalá nos podamos ver por allá. Tuvimos la fortuna de conseguir patrocinio para que nos mandaran allá y no tienes idea lo emocionado que estoy. Te puedo decir hoy por hoy, con todo y los logros que he tenido en mi carrera, que han sido maravillosos y hermosos, que el Mundial creo que es de las cosas que más feliz me tiene pensar que voy a estar allá. O sea, va a ser una locura.
O sea, cuando Slobo dice que quería ser comentarista deportivo, no lo dice porque está platicando con fútbol o porque yo me dedico a eso. De verdad, es un tema que sientes.
Sí, me fascina, me encanta. De verdad, disfruto muchísimo el deporte. Creo que no hay un deporte que le llegue a los talones al fútbol. en cuanto a todo lo que mueve y todo lo que genera y ocasiona es impresionante, me fascina. Y voy a tener la oportunidad de por lo menos echarme mis chascarrillos allá.
Pero no cambiarías el fenomenal éxito y muy merecido que tienes por ser el perro Bermúdez y llevar narradas tantas finales. La voz, creo que sí.
No,
llega,
nunca. Pero... sí. Esa voz sí me gustaría, para que veas. Pero no, definitivamente amo y me apasiona al máximo lo que hago. Me fascina. Cada vez que me subo al escenario me quiero volver a subir. Es increíble. Y digo, para ser comentarista y cronista y todo en cuanto a fútbol, ya tenemos gente como tú que lo hace de manera maravillosa. Pues tú ya estás en Qatar, ¿no?
Exacto. Justo ahorita, en este momento, estamos transmitiendo desde Qatar, que vine a hacer unas grabaciones, y aquí me encuentro enlazando con su nuevo pegadito a la mezquita del Fanar. Qué aquí en Qatar. Increíble. Ya cuando vengas, Lobo, ya lo podré pasear.
Por favor,
comer,
por favor.
Pues para...
ya vete anotando ahí cuáles son los buenos restaurantes y sí, échame la mano de traductor.
Que se come espectacular aquí, ¿eh? Por cierto,
¿sí?
La comida árabe es deliciosa, sí.
Y creo
se
que
se come muy bien, tiene mucho.
Como con la experiencia que tienes de todos los lugares a los que has viajado, este mundial va a ser completamente diferente, ¿no? Nos va a sorprender a todos porque es un país muy, muy distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver.
Es que hay cosas muy diferentes, es lo que decía justo en mi podcast de esta semana en Biblioteca Footbox Globo. Primero, los mundiales son en países, los olímpicos son en ciudad.
Sí.
Este va a ser un mundial en ciudad. Sí. Porque 99% de los cataríes vive en Doha o en la periferia de Doha. Entonces es como un mundial en México, Toluca y Cuernavaca, haz de cuenta. O sea, es todo pegadito.
Impresionante.
Sí. Entonces eso va a ser muy distinto, ¿no? Luego, sí va a haber venta de alcohol. Mucha gente me está pregunta y pregunte en algunos lugares restringidos.
Justo.
No, no es que en cada esquina, okay, o en cada tienda de abarrotes. No.
Claro.
Eso no existe. Va a ser un mundial
pero
diferente.
¿Es verdad que no vas a poder entrar al estadio? ¿No vas a poder entrar al estadio a tomar? ¿Eso es verdad?
En el estadio no se ha autorizado la venta de alcohol. Sigue la FIFA viendo que pueden negociar para vender,
wow,
chelas en el estadio, pero todavía no. Y hay muchos puntos que tienen ahí que ir ajustando, pero pues le dieron el mundial a un país con una cultura y el país tiene el derecho a cuidar su cultura. Sí. Ya si nos gusta o no, es un tema muy diferente, mucho de criticable, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Totalmente. O sea, claro, que no te guste, que te guste o no, o que lo puedas criticar o no, al final es su casa. Tú estás llegando a su casa. Y ellos así lo hacen. Y creo que sí, parte de la FIFA de haber dadoles este mundial es aceptar que hay cosas que no se van a hacer como se hacían antes.
Es como cuando Djokovic, el tenista, llegó a Australia y lo quería mandar de regreso y lo deportaron. Pues que en ese momento decían, oye, pero Australia, ¿por qué? Tú puedes estar uno de acuerdo con el gobierno de Australia, pero el gobierno de Australia manda en Australia, ¿no? Con la pena.
Totalmente. Si yo invito a alguien y entra a mi casa y le digo, quítate porfa los zapatos, pues no me los quito, pues no pasas, brother, es mi casa, ¿no? Si no te gusta, pues vete con el vecino a ver si te deja entrar con los zapatos puestos. Lo mismo ahí, o sea, creo que también les gana el ego y esta onda de soy Djokovic y mi disciplina y mi historia y mi filosofía. Pero al final quieres jugar, es así, güey. Si no te gusta, pues ni modo.
¿Y tus chistes en Qatar cómo va a ser? ¿Qué estás planeando para Qatar?
Híjole, fíjate que ahí, por ejemplo, en la comedia son temas sensibles, ¿eh? Porque Qatar, hemos visto que sí tiene muchos edificios y mucha riqueza, pero siguen pensando como en el medievo, en cosas que desgraciadamente ya se tendrían que haber erradicado hace cientos de años. Entonces ahí va a ser interesante cómo darle la vuelta para poder exponer este problema, que al final es un problema, porque que traten así a las mujeres es inconcebible en 2022, no es posible. Entonces creo que para la comedia va a ser interesante ver cómo abordamos ese tema para poderle sacar risas señalando esos problemas.
Slobo, te mando un abrazo muy fuerte, que sigas con el éxito, que siga multiplicando. Muchas mándale gracias. Un abrazo también a Ricardo, los escucho, los sigo con profundo
muchas gracias
y admiración, y me sorprendí que fue,
muchas
que
gracias,
era futbolero,
amigo.
Pero tanto, no estaba tan seguro. Futbolerísimo.
Ay, muchas gracias. De verdad que estoy conteniendo mi fanatismo. No sabes cómo te admiro y te respeto. Y de verdad que qué increíble e impecable carrera llevas. Muchísimas felicidades. Y es para mí un honor estar aquí. Y ojalá nos veamos allá en Qatar, por lo menos para echar una cervecita donde sí nos dejen.
Lo repito con absoluta humildad. La admiración es a la inversa, Slobo. Gracias por estar aquí en el inicio, en esta primera temporada de Footbox All Stars.
Gracias a ti, amigo. Cuando quieran, yo encantado.
Slobotsky con nosotros, ni más ni menos. Footbox All Stars, en toda la extensión de la palabra, aquí en Footbox. Gracias. Hasta la próxima.
Esto fue Footbox All Stars, solo por Footbox.